ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Jesucristo se nos ha entregado completamente para ser nuestro camino. Dios con nosotros significa que Él siempre está presente. Y está presente de manera que nosotros nos decidamos abrirnos y a confiar en Él, en esa presencia. Es por eso que Él también quiso compartir la oscuridad de nuestra vida humana tras el pecado original, para que aprendiéramos que eso no es un obstáculo para su presencia, es más, es la condición. La oscuridad de la cruz, el aparente abandono, se convierte en el momento de la máxima gracia. Y de esa manera el Señor va haciendo todas las cosas nuevas, reparando la desconfianza original. El hombre que se replegó sobre sí mismo queriendo ser como Dios, aprovecha estos momentos de oscuridad, consecuencias de la pérdida de Dios, para entregarse incondicionalmente ahí a Dios, y así se hace presente Dios con su gracia redentora y va renovando nuestra vida hasta el punto de que podamos nosotros dar testimonio de Él, hacerlo presente en cada circunstancia de nuestra vida. Bienaventurados ustedes, bienaventurados nosotros en tener a Dios con nosotros verdaderamente. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que estemos otra vez con ustedes, porque estamos haciendo este momento de noticias para invitarlos a ustedes a sentirse solidarios, a poner su fe en acción y a sentirse partícipes de esta gran obra del Señor, que es realizar la civilización del amor. Y decía San Juan Pablo II, todos debemos esforzarnos en pacificar los ánimos, moderar las tensiones, superar las divisiones, sanar las heridas que se hayan podido abrir entre hermanos, cuando se agudiza el contraste de las opciones en el campo de lo opinable, buscando por el contrario estar unidos en lo que es esencial para la fe y para la vida cristiana, según la antigua máxima, en lo dudoso, libertad, en lo necesario, unidad, y en todas las cosas, caridad. Caridad, amigos, que tenemos que tener como respuesta frente a los ataques que hay en el mundo, en donde hay sin duda situaciones extremas como las que están viviéndose en Siria. En ese lugar hay cristianos, hermanos nuestros, y minorías que están siendo atacadas, perseguidas. Y también aquí un poco más cerca, en nuestro continente, en Nicaragua, no cesa esa persecución a la Iglesia, por la que tenemos que orar para que haya un cambio en la mente, en el corazón de ese presidente y de sus adláteres. Se ha llegado a saber, en Religión y Libertad nos pone un artículo sobre un anhelo que tiene en su cabeza este señor y una orden que ya ha dirigido, que para el 1 de enero no podrá quedar ni una sola religiosa en Nicaragua. Esto es tremendo, es un sufrimiento. Y sin duda nosotros tenemos que mirar, sí, Alepo, mirar Siria, mirar todos esos lugares donde se desangra los hombres inocentes por injusticias. Pero también esta situación aquí más cerca, en nuestro continente, Nicaragua, nuestros hermanos católicos están siendo perseguidos.
Una prueba más que el señor Daniel Ortega está actuando en detrimento de su propia pretensión de mantener el control del país, porque si uno realiza acciones tan desquiciadas como esta, eso no está consolidando su régimen, sino debilitándolo, y él lo sabrá. en un tiempo seguramente no muy largo. Por otro lado, amigos, Donald Trump podría poner fin a la promoción del aborto y la ideología de género que ha caracterizado y caracteriza aún, lamentablemente, la administración del señor Biden y la señora Kamala Harris. Un interesante análisis que tomamos de ASI Prensa, publicado anteriormente en National Catholic Register.
Amigos, y una noticia que sin duda es algo que genera una repulsión, pero proviene, amigos, de una universidad en los Estados Unidos, Universidad de Minnesota, que lanza un proyecto de muñecos de género con genitales intercambiables. Esos muñecos de papel, esos muñecos de cartón, pues ahora se convierten en un estratagema más de esta ideología perversa que intenta distorsionar la mente y los corazones de los infantes. Por eso ponemos esto sobre la mesa, para que ustedes juzguen y para que entre todos hagamos algo. Esto es algo que no se puede permitir.
Es brindado como un recurso para niños, dice, para que exploren su identidad de género con total libertad, combinando estos dibujos, tomando el dibujo que más se les parezca y poniendo ahí los genitales que les parezcan, o cambiándolos, o haciendo diferentes cosas con ellos, o poniendo diferentes tipos de ropa, en fin. Eso supuestamente como una actividad exploratoria de identidad de género para niños. Y esto está siendo patrocinado en estos momentos por recursos del Estado en los Estados Unidos. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando en la nota anterior, justamente, de que el gobierno de Trump podría poner fin a este tipo de abusos, perversiones dirigidas, no nos sorprende, cada vez más a niños? Por otro lado, amigos, se ha publicado un reciente libro en la colección de las obras completas de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, y este libro incluye una serie de entrevistas inéditas que no han sido publicadas anteriormente, al menos no de una manera de amplia difusión como la que, por supuesto, se merecen hoy en día. Hay una interesante entrevista que nos presenta Religión en Libertad, con un interesante subtítulo: una iglesia que no garantiza una fe común no es iglesia, entre otras interesantes ideas del entonces teólogo Joseph Ratzinger.
Amigos, ya estamos a un par de escasos días para que se dé la creación, se realice el rito de creación de nuevos cardenales. Nosotros hemos estado observando las personalidades que han sido llamadas a ser los estrechos colaboradores del Papa. Son aquellos que van a ser los electores, y alguno de ellos será probablemente elegido en el próximo cónclave. Vamos a compartirles esta nota que nos viene de la Brújula Cotidiana sobre el rito de la creación de nuevos cardenales, que nos ayudará a entender cuál es el sentido de se visten del color de la sangre, pues cuál es el sentido de ese ser un estrecho colaborador. Y en el ritual de la creación, pues nos lo explica este artículo interesante de Borgo Pío.
Por otro lado, amigos, los centros de culto no católicos han crecido un 50% desde el 2011 en España. Todo un desafío para la evangelización. Vemos algunos obispos que en efecto se esfuerzan por comunicar la verdad, también recurren a los medios, por ejemplo, Monseñor Munilla brilla en ese sentido. Quisiéramos ver eso como una característica de todo el episcopado en España en tiempos de este desafío. De lo contrario, si la luz no es puesta sobre el escaparate para que alumbre la casa, pues entonces lamentablemente crecen las tinieblas, y entre ellas, por supuesto, una no sana, nada sana, multiplicidad religiosa en el otrora gran evangelizador del mundo, España.
Amigos, una buena noticia queremos darles es que ayer hacíamos mención a dos jugadores de fútbol, capitanes, que no quisieron ponerse la banda esta del arco iris en la primera división de fútbol de la liga inglesa, y pues tenemos que darles una buena noticia, porque hubo uno que se puso sobre la banda "Amo Jesús, un corazón", pues estábamos pensando que lo hubieran podido sancionar, y al parecer no lo van a procesar a este futbolista, y vamos a darle pues quizá los motivos por los cuales no lo van a sancionar, pero por lo menos ya es algo que nos da cierto alivio. Han frenado estas intenciones de querer pues cancelar a estos dos jugadores, uno por no ponerse la banda arcoíris y otro por ponerle algo muy hermoso: "Amo a Jesús".
Y en Chile, amigos, se nota que han cambiado los vientos políticos porque hace unos años se eligió un presidente, digamos, emblemático de la agenda más progresista imaginable en la historia del país. Y su gran proyecto era una nueva constitución. Bueno, la nueva constitución ha fracasado dos veces, ya ni siquiera está en agenda para el gobierno, pero también acaba de fracasar otro de estos proyectos ideológicos progresistas. El Congreso Nacional de Chile ha prohibido la financiación de tratamientos hormonales y cirugías a menores de edad con dinero público. Bien por ellos. Y finalmente, amigos, el fenómeno de Boulour. Hablamos de la iglesia que crece y tiene vocaciones, pero ¿dónde está eso? Si vemos que en España han crecido tanto las iglesias no católicas, las comunidades no católicas. Sí, pero cuando se vive la vida religiosa según la sabiduría y la tradición de la iglesia, pues entonces florece el desierto, una abadía a reventar, que ha vuelto a la esencia monástica de sus orígenes en la Edad Media, esa edad que nos dio las universidades, las grandes órdenes mendicantes y muchísimos, muchísimos santos. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
No te pierdas en la forma secular de ver la Navidad. Adviento es un tiempo para reflexionar y preparar tu corazón para la llegada del niño Jesús. EWTN tiene la misión de evangelizar con contenido 100% católico. Pero no podemos solos. Te necesitamos a ti. Con tu donación te unes a la misión de EWTN. Visita ewtn.com/es. Y presiona la palabra donaciones. Agréganos a tu lista de regalos para que podamos seguir dando el regalo de la palabra eterna. Visita ewtn.com/es y presiona la palabra donaciones.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y el 1 de enero no podrá quedar ni una sola monja, una religiosa en Nicaragua, ordena el régimen de Daniel Ortega. Una señal de pérdida de lucidez, pérdida de buen juicio, incluso con sus pretensiones dictatoriales. Ya, tomemos eso por un hecho. Él quiere ser el señor absoluto de Nicaragua. Pero expulsar a todas las religiosas de Nicaragua no va a consolidar esa ambición, sino que va a debilitarla. Debería tener, al parecer no tiene esa lucidez, será la influencia de su esposa, conocida por su afición a la brujería. Hay una mezcla bastante destructiva para sus propias pretensiones en la cabeza del señor Daniel Ortega. El régimen de Daniel Ortega dejará sin monjas a Nicaragua. A las pocas que quedaban, se les envió un ultimátum para que abandonen el país antes de que finalice el año, denunció la abogada investigadora Marta Patricia Molina. AICA, un servicio de información, se ha hecho eco de la noticia.
En estas semanas, los puestos migratorios, frontera terrestre y el aeropuerto se verán con gran presencia de religiosas porque la dictadura le ha dado el ultimátum. Tienen hasta diciembre para abandonar el país, denunció Molina en su cuenta en Twitter, en X. El ultimátum es para todas las religiosas que están en Nicaragua, las cuales se refugiarán en países donde ya se encuentran sus congregaciones y que generalmente son naciones latinoamericanas. A las religiosas le fueron canceladas sus organizaciones sin fines de lucro, la mayoría ya abandonaron el país. Sus propiedades serán todas confiscadas, denunció Molina.
El pasado viernes 29 de noviembre, la investigadora y autora de la serie de informes Nicaragua, una iglesia perseguida, también denunció el destierro del sacerdote Asdrúbal Celedón Ruiz de la diócesis de Jinotega. Un día antes confirmado el destierro de este clérigo, Molina reveló que la dictadura le prohibió el ingreso al país a otro sacerdote nicaragüense. En el transcurso del mes fueron 3 los afectados en este sentido. Mientras tanto, ha llegado la confirmación de que el régimen ha exiliado al sacerdote Floriano Seferino Vargas a Panamá. El sacerdote fue secuestrado por agentes del régimen el pasado domingo, después de una misa celebrada en la iglesia de San Martín, en Nueva Guinea, en la diócesis de Bluefields.
La fuente en este caso es el dirigente campesino Merdardo Mairena, que fue informado al respecto por algunos conciudadanos. Esta elección confirma la reciente orientación del régimen, es decir, no detener por mucho tiempo, sino expulsar del país a los sacerdotes arrestados de forma completamente arbitraria. Según los recuentos de la investigadora, desde abril del 2018, más de 250 religiosos fueron expulsados, desterrados o forzados al exilio mediante bloqueo migratorio. Amigos, qué pena esta situación del pueblo, sobre todo, que pierde a sus padres y a sus madres espirituales. Y qué pena es lo que seguramente escucharemos de noticias sobre el final de Ortega.
Como Félix Madariaga, ex preso político, ex candidato a la presidencia en ese país, en Nicaragua, nos decía, estas no son señales de fuerza del régimen de Daniel Ortega, sino de una grandísima debilidad. Esto tiene que controlar absolutamente todo espacio que pudiera de alguna manera crear algo de margen para un mensaje de paz, un mensaje incluso religioso de trascendencia. Es algo para lo cual el señor Ortega piensa que es una amenaza para su poder. Por lo tanto, ese poder se está tambaleando. Son señales no de fuerza, sino de debilidad. Veamos ahora, amigos, lo que se ha abierto como una nueva posibilidad para los Estados Unidos en relación a una imposición agresiva de políticas abortistas y LGTBistas por parte de la Casa Blanca en los últimos 4 años. Como veíamos también ayer, justo este acento sobre temas transgénero, llevó a que un número considerable de votantes, tal vez mayoritario, tal vez para darle la victoria al señor Trump, dejaran de considerar votar por los demócratas y eligieran la alternativa republicana. Escribe Tyler Arnold, que escribe regularmente para el National Catholic Register, y ha sido traducida este interesante análisis en ASI Prensa.
Cuando Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, tome posesión el 20 de enero del 2025, su administración tendrá entonces la oportunidad de revertir la promoción de la ideología de género y el aborto que se realiza desde el Departamento de Defensa, según algunos observadores que siguen de cerca estos temas. Esperamos que el presidente electo Trump y sus nominados respeten la ley, promuevan la salud y detenga la censura, dijo a CNA, pues el asesor principal de Alliance Defending Freedom, Matt Bowman.
La administración Biden-Harris radicalizó la burocracia federal para promover el aborto y procedimientos sexuales peligrosos y reprimir la oposición a su agenda, señaló Bowman. Hay una cierta afinidad con la dictadura de Ortega, ¿no? O sea, esto justamente es reprimir la oposición. Esperamos que los líderes nombrados por el presidente electo Trump restablezcan el Estado de Derecho, respeten la realidad biológica y dejen de atacar a la libertad de expresión. Bajo la administración del presidente Joe Biden, el Departamento de Defensa ha usado el dinero de los contribuyentes estadounidenses para financiar transiciones de género y gastos de viaje relacionados con el aborto para miembros del servicio militar y sus familias.
Durante la presidencia de Biden, pues también revocó una política que impedía que la persona con disforia de género, pues esta incomodidad o sentimientos fuertes contrarios al propio sexo biológico, sirvieran en el ejército. Además, los funcionarios alentaron a los empleados a usar un lenguaje neutro en cuanto al género y pronombres que coincidieran con la identidad de género autoafirmada de la persona, incluso si no coincidían con su sexo biológico. Trump anunció que nominaría a Pete Hegseth, un veterano militar, presentador de Fox News y exdirector ejecutivo de Concerned Veterans of America, para el cargo de secretario de Defensa, una designación que requiere la confirmación del Senado.
Hexer ha criticado con frecuencia lo que él llama políticas woke en el Departamento de Defensa, incluidas las políticas relacionadas con la ideología de género. Trump ha dicho que tiene la intención de despedir a generales militares woke. La ideología de género es una corriente que considera que el sexo biológico no es determinado para la persona, no es un dato biológico, sino que ella puede definir su orientación e identidad sexual de acuerdo con sus preferencias, incluso en contra de su naturaleza. Hexer también es provida y se ha referido al aborto en Estados Unidos como un genocidio generacional.
Según la política actual, el sistema de salud militar cubre los servicios de atención médica a través de su programa TRICARE, que atiende a unos 9,5 millones de personas, según el Servicio de Investigaciones del Congreso. Esto incluye a miembros del servicio, jubilados, militares y dependientes cubiertos a través del programa de atención médica. Tanto los miembros del servicio militar como sus dependientes pueden recibir algunos servicios para personas transgéneros a través de este programa financiado por los contribuyentes, incluidos medicamentos para personas trans.
Aunque TRICARE no cubre las cirugías de cambio de sexo, el Departamento de Defensa puede pagar dichas operaciones para los miembros del servicio militar a través del programa de atención médica suplementaria, también financiado por los contribuyentes de Estados Unidos. El secretario de Defensa de Biden, Lloyd Austin, puso fin a una norma de la primera administración Trump que prohibía a la mayoría de las personas con disforia de género servir en el ejército. En 2023 se emitió una norma que exige que se haga referencia a los miembros del servicio con pronombres de género neutro como ellos cuando reciban premios militares, aunque más tarde dio marcha atrás con esa política. Bowman dijo que la administración entrante de Trump debería revertir la promoción de procedimientos de género peligrosos y obligar a usar pronombres falsos, e indicó a Catholic News Agency que las políticas del Departamento de Defensa no deberían usarse para atacar la vida, la salud y la expresión de ciudadanos inocentes.
En 2019, la administración Trump publicó un informe sobre la disforia de género en el ejército, en el que se señalaba que las personas que se identificaban como transgénero sufren tasas elevadas de problemas de salud mental, como ansiedad, depresión y trastornos por consumo de sustancias. También se descubrió que los miembros del servicio militar con disforia de género tienen 9 veces más probabilidades de tener problemas de salud mental y 8 veces más probabilidades de cometer suicidio. Según el informe, las cirugías transgénero obligan a una persona a cumplir funciones limitadas durante más de 5 meses mientras está en recuperación. El informe advierte además que permitir que personas con disforia de género que buscan una cirugía o que ya se han sometido a ella presten servicio en el ejército socavaría la preparación, perturbaría la cohesión de la unidad e impondría una carga irrazonable al ejército que no favorece la eficacia y la letalidad militares.
En 2017, Monseñor Timothy Broglie, arzobispo castrense de Estados Unidos, señaló que la preparación militar es de suma importancia para nuestros hombres y mujeres militares, pero fue más allá y resaltó que el informe no abordaba la esencia del tema, la dignidad de la persona humana. Las cuestiones de orientación sexual e identidad de género reflejan una actitud social incorrecta y cada vez mayor, según la cual el comportamiento individual en la vida debe perseguir decisiones inmediatas y personales en lugar de la verdad eterna, dijo Monseñor Broglie. Al entender el cuidado maternal de la Iglesia a los fieles de esta arquidiócesis militar, es oportuno reafirmar que las decisiones personales en la vida, ya sea respecto a la protección de los no nacidos, la santidad del matrimonio y la familia, o la aceptación de la biología de una persona creada por Dios, deben hacerse no solo por una penúltima realidad en la tierra, sino la anticipación a la realidad última de compartir la vida misma de Dios en el cielo, dijo Monseñor Broglie, quien también es en la actualidad presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos.
Con la administración Biden, el Departamento de Defensa también estableció una política para pagar los gastos de viaje y brindar tiempo libre remunerado a las mujeres militares que quisieran someterse a un aborto. La política también brinda cobertura para los gastos de viaje de las cónyuges dependientes. Aunque la enmienda Hyde vigente de 1980 prohíbe al gobierno federal financiar el aborto en la mayoría de los casos, no prohíbe explícitamente financiar viajes relacionados con el aborto ni tiempo libre remunerado. Marjorie Dannenfelser, presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life America, dijo a CNA que Trump debería restablecer las políticas de sentido común de su primera administración y revertir lo que ella llamó la violación sin precedentes por parte de la administración Biden-Harris de leyes federales de larga data.
Entre las acciones que puede tomar, confiamos en que detenga el financiamiento ilegal del aborto a través de la Administración de Veteranos y el Departamento de Defensa, que comience a aplicar nuevamente las leyes contra la discriminación para que los estadounidenses nunca se vean obligados a participar en el aborto, restablezca la regla de protección de la vida en el país y en el extranjero para detener el desvío de dólares de los impuestos a la industria del aborto y libere a los patriotas injustamente encarcelados por protestar pacíficamente contra el asesinato de niños no nacidos, dijo Dan Schlosser, algo a lo que Trump se ha comprometido. Los legisladores republicanos intentaron prohibir el financiamiento de viajes para abortos a través de la Ley de Autorización de Defensa en 2023, pero no lo lograron. En abril de 2023, Monseñor Broglio, obispo castrense, presidente de la Conferencia de Obispos, calificó la política como moralmente repugnante. Esta política de pagar por viajes para que se hicieran abortos, incongruente con el Evangelio, que los fieles están encargados a compartir en todo el mundo. Insto a los fieles de esta arquidiócesis, la arquidiócesis castrense, a que sigan defendiendo la vida humana y a que rechacen cualquier participación en el mal del aborto, dijo Monseñor Broglio. Como enseña el Papa Francisco, nuestra defensa del inocente no nacido debe ser clara, firme y apasionada, porque está en juego la dignidad de la vida humana, que siempre es sagrada y exige amor por cada persona, independientemente de su etapa del desarrollo. Esta es una cita del Papa Francisco, que en esa ocasión también presentó el arzobispo de la arquidiócesis castrense, la arquidiócesis que sirve a los que participan los miembros de las Fuerzas Armadas y además también en estos momentos presidente de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos.
Titánica tarea, amigos, que le depara al gobierno entrante. Dios los ilumine, les dé el coraje y también pues amor por la ciudad, por los ciudadanos. Miremos ahora este caso horrible. Es la Universidad de Minnesota que lanza un proyecto de muñecos de género con genitales intercambiables. El Centro Nacional para la Salud del Espectro de Género de la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota, financiada por los contribuyentes, ha estado impulsando un proyecto que busca afirmar a los niños con confusión de género que todas las identidades y expresiones de género son válidas. El sitio web del proyecto universitario describe sus My Gender Dolls como muñecas de papel clásicas para las cuales los niños pueden seleccionar cuerpos, genitales, ropa y otros accesorios como una forma de visualizar su anatomía y su género.
Dicen así, estas muñecas fueron diseñadas por artistas transgénero y de género diverso. Promociona la artista Ashley Finch, quien narra un video sobre My Gender Dolls, mis muñecas de género. Finch llama a las muñecas una herramienta terapéutica para que los niños transgénero y de género diverso exploren cómo se ven a sí mismos o cómo les gustaría verse a sí mismos en términos de identidad de género y expresión de género. La cuenta de redes sociales Lips de TikTok publicó el video en X el lunes. Yo lo he visto, es una aberración tremenda donde se presenta este tipo de dibujos con todas las, con todos sus accesorios, como una manera de favorecer la exploración de género de pequeños niños.
Finch, identificado como un especialista en comunicaciones, lanzó la idea de las muñecas de género en el Instituto Eli Coleman de Salud Sexual y de Género de la Facultad de Medicina junto a la psicóloga Raquel Becker Barner Warner, una psicóloga, y la codirectora Diane Berg, una PhD. El sitio web de la universidad ofrece una descripción más detallada de las muñecas de género que parecen haber sido un proyecto activo en el 2019. Las muñecas tienen cuerpos que varían en edad, forma y color de piel, por lo que todos los niños pueden verse representados. Además de los cuerpos, los niños podrán elegir entre genitales y órganos reproductivos internos para demostrar que su identidad de género es válida sin importar qué partes tengan. Opciones de ropa, cada prenda de vestir se dibuja varias veces para que cualquier atuendo se adapte a cualquier cuerpo. Con más de 100 opciones diferentes de ropa, accesorios y peinados, los niños tendrán muchas opciones para expresarse a través de su muñeca.
Como informó el lunes Alpha News con sede en Minnesota en la primavera de 2020, un artículo sobre el proyecto de muñecas de género en el sitio web de la Fundación de la Escuela presentó comentarios de Burke, quien dijo que estaba usando las muñecas para sus pacientes de entre 5 y 11 años, con el fin de empoderar a los niños a expresar quiénes son. Más bien empoderar a adultos para que le hagan un daño psicológico considerable a los niños. Es muy importante abordar la creencia de que no soy un niño real porque no tengo esas partes privadas. En lugar de soy un niño real, sea cual sea mi anatomía, dice Burr. Se trata de ayudar a los niños a desarrollar herramientas para hacer frente a los mensajes de la sociedad que podrían conducir a la vergüenza. En febrero, este instituto de la universidad envió un volante en Instagram ofreciendo pagar a los niños de entre 5 y 10 años y a sus padres entre 20 y 60 dólares para que probaran las muñecas, publicitadas como una nueva actividad práctica para ayudar a hablar sobre género y cuerpos. Imagínense, incluso le quieren pagar a los niños para que jueguen con estas cosas y exploren su género. Y ese es el ideal, justamente, hacerle ese tipo de instrumentos, presentárselo a todos los niños para que todos puedan explorar. Porque de repente alguien que se considera muy hombrecito, de repente está equivocado porque piensa que solamente puede ser hombrecito uno que tiene un sexo biológico de varón, cuando está equivocado, y por lo tanto sería una herramienta para ayudar a todos a evolucionar hacia la ideología de género.
Qué tremenda situación, Eddie. Todavía la nota continúa y volvemos entonces luego de esta pausa para seguir con esta horrible noticia que esperamos se pueda combatir. Volvemos en breve.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Asiprensa, www.asiprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.asiprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
Utilizo fondos de los contribuyentes para crear este tipo de materiales donde hay muñecos que pueden, en fin, variar, se les puede poner órganos internos y órganos externos sexuales según la preferencia o la identidad que cada niño está explorando y cualquier tipo de ropas. Y luego le ofrezco entre 20 y 60 dólares, evidentemente de fondos de los contribuyentes, a los padres para que vengan con sus hijitos a probar estos juegos. Los niños y los padres se reunirán, dice la descripción, algunas veces en grupos con otros para jugar y darnos ideas sobre las actividades, afirma la publicación. En el video Finch explica que una vez que los niños deciden qué genitales desean tener, la siguiente capa son las partes reproductivas internas. Es importante que los niños aprendan ¿qué hay dentro de sus cuerpos? Afirma, los cuerpos son asombrosos y hay muchos tipos diferentes, dice el video.
Una vez aplicados los genitales y las partes reproductivas internas a las muñecas, los niños pueden elegir la ropa. La expresión de género es nuestra forma de decirle al mundo cómo queremos que nos vean, explica Finch. Mis muñecas de género tienen muchas opciones de ropa y estilo. En su página de proyectos, el activista presume de haber recibido $87,500 en fondos de subvención. El centro también promociona, publicado en 15 revistas, publicaciones revisadas por partes, realizó más de 100 presentaciones en 5 conferencias internacionales, 12 conferencias nacionales, 15 conferencias locales, llegando a miles de personas. Se asoció con cirujanos regionales para establecer una medición cohesiva del funcionamiento sexual después de la cirugía de confirmación de género. Encabezó una iniciativa internacional sobre la importancia de los derechos sexuales de las personas transgénero, estableció colaboraciones con más de 10 organizaciones internacionales, nacionales y locales dedicadas a la defensa, la salud y el bienestar de las personas transgénero. Creo que conviene que todo el mundo sepa quién es este caballero para que en cada lugar sepa dónde va, qué cosa es lo que difunde. El sitio web de Muñecas de Género de esta institución subraya la intención de que los llamados terapeutas de la afirmación de género utilicen las muñecas en sus sesiones de terapia con niños. A medida que avanzamos, el plan es crear más cuerpos, ropa y accesorios, contratando a más artistas transgénero y de género diverso, y poner esta herramienta en manos de terapeutas de género que apoyan a los niños en su exploración de género, afirma el sitio web de Genders Dolls. Amigos, ojalá que si hubieran boletos al planeta Marte, creo que sería lindo mandarlo por allá.
Bueno, sí, y esto está financiado por fondos públicos. Entiéndase, es una política promovida, evidentemente, por el señor Biden y la señora Kamala Harris, a lo que hacía referencia el anterior artículo, que espera que el nuevo gobierno ponga algo de sensatez y cordura en este tema tan ideologizado y que daña a los niños. Veamos ahora, amigos, una interesante nota sobre un reciente libro de la colección de las obras completas de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, donde también hay entrevistas que hasta ahora al menos no han sido muy conocidas. Una entrevista inédita de Joseph Ratzinger. Una iglesia que no garantiza una fe común no es una iglesia. El 25 de noviembre será la venta en Italia el 13º volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger, que en España está siendo publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos. Editado por la Librería de Triche Vaticana en 3 tomos, se titula En diálogo con el propio tiempo y recoge 39 entrevistas concedidas por Joseph Ratzinger en sus sucesivas etapas como profesor, arzobispo de Múnich y Frisinga y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cargo que ejerció entre 1981 y el 2005. Estamos hablando de más de 20, 24 años, tremendamente. El principal valor editorial se centra en el tercer tomo, que recoge entrevistas inéditas en forma de libro o en idiomas distintos al alemán, entre otras a Sein Keine Zeitung, una publicación alemana en 1969, en pleno posconcilio sobre la necesidad de mantener la apertura, a la edición alemana del Observatorio Romano en 1988 sobre la importancia de contar con personas que practiquen el Evangelio, a Katholische Nachrichten Agentur en 1989 sobre la confianza en la idea de Europa, al Frankfurter Allgemeine Zeitung en 2000 señalando que el cristianismo siempre ha pretendido ser algo más que tradición, y al Die Tage Post en 2003 en torno a la idea de estar unidos en la fe y libres de todo lo demás.
Para comprender toda una vida de entrega a la Iglesia, según destaca la Librería Dietrich Vaticana, en estas entrevistas se muestra el pensamiento profundo de Joseph Ratzinger sobre la fe, la sociedad y la situación de la Iglesia. En la introducción del volumen, el padre Federico Lombardi, quien fuera portavoz de la Santa Sede durante su pontificado y los primeros años de Francisco, y preside actualmente la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, señala que estas entrevistas son una parte integrante y no secundaria de su servicio eclesial y un instrumento importantísimo para su comprensión, tanto en el campo de la doctrina, de la relación con la cultura de nuestro tiempo, como en el ámbito de su actividad de gobierno de la congregación y de la Iglesia Universal.
Vivir en Italia durante varios años me dio la oportunidad de ver entrevistas del cardenal Ratzinger, periódicas que hacía con regularidad, y también estaba siempre disponible a poder asistir a encuentros, a eventos académicos y dar ponencias, y verdaderamente era siempre un deleite para la inteligencia y para el espíritu escuchar a una persona tan lúcida con una propuesta que no evitaba temas complicados, sino que los abordaba iluminándonos con la sabiduría cristiana. Estos 3 tomos de sus obras completas, como se han presentado el 21 de noviembre en el Vaticano, en un acto cuyo punto principal será la presencia del arzobispo George Gensbein, secretario del Papa Emérito Benedicto XVI, fue su secretario también por años y actualmente nuncio en el norte de Europa, y del propio Lombardi, y donde participaron también Pietro Luca Azzaro, traductor y director de las obras completas, Lorenzo Fazzini, de la Librería de Triche Vaticana, Francesco Bonini, rector de la LUMSA, Libre Universidad María Santísima Asunta, y Gian Guido Becchi, vaticanista del Corriere della Sera.
la fe, la historicidad de los evangelios, la misa. Sandro Magister ha publicado en su blog Séptimo Cielo, con permiso de la editorial, algunos extractos de la entrevista que concedió en otoño del 2003 a Guido Horst para Die Zeit Post en torno a tres puntos: el porqué de la crisis de fe de nuestro tiempo, el conflicto entre el Jesús de los evangelios y el Jesús histórico, y la incomprensión de la realidad auténtica del sacramento de la Eucaristía y de la misa. Es interesante, además, señala Magister, que al final de la entrevista, un año y medio antes de su elección como Papa Ratzinger, anuncia que ha comenzado a escribir un libro sobre Jesús, en el que prevé tener que trabajar durante 3 o 4 años. Un anuncio confirmado por los hechos, pues el primer volumen de su trilogía Jesús de Nazaret salió en las librerías en abril del 2007.
El cientificismo, obstáculo a la fe. Cientificismo no es ciencia, es hacer de la ciencia, con su método y límites rigurosos, un tipo de explicación, una pretensión de la ciencia, hacer explicación total de todo, que por lo tanto hace que cosas que no puede abordar el método científico se hagan intratables e impensables. En una de las respuestas que recoge Magister, el futuro Benedicto XVI sostiene que en nuestro tiempo se vive algo distinto a las dificultades y problemas que la fe puede representar para un creyente particular. Hasta la Ilustración, e incluso después, no había dudas de que el mundo es un reflejo del Espíritu Creador, de un Espíritu Creador, y más allá de las divisiones, de que la Biblia es Dios quien nos habla. Ese presupuesto colectivo ha cambiado totalmente, hacia exactamente lo inverso. Después de la Ilustración, ahora todo parece explicarse a nivel material. La evolución se ha convertido, digámoslo así, en la nueva divinidad. No hay ningún momento en el que sea necesario un creador. Del mismo modo, se nos ha arrancado de las manos la Biblia, considerado un producto cuyo origen puede explicarse históricamente y no nos dice nada de lo que se creía poder obtener de ella. En esta situación en la que la llamada ciencia, dice la última palabra, es mucho más difícil adherirse al Dios bíblico, al Dios de Jesucristo, y aceptarlo y ver en la Iglesia la comunidad viva de la fe. Llegar a Dios se ha convertido en algo mucho más difícil. Ahora recordemos que el nivel en el cual la razón se encuentra con la fe es un nivel ya de reflexión de los supuestos, de los principios con los cuales nos dirigimos también a la actividad científica. Por ejemplo, el orden del mundo, el principio causa y efecto, la capacidad de la inteligencia humana de entender, investigar y descubrir estas leyes en la realidad. Es a ese nivel que la relación fe y razón se plantea de la manera más profunda y razonable. Si yo pretendo que un método que tiene límites, que el mismo método se impone para poder tener control experimental, y por lo tanto, al hacer eso, renuncio a tratar esos temas de fondo, luego yo pretenda que es el único método necesario, estoy pecando de un recorte ideológico que hace imposible pensar bien los temas de fondo en cualquier, incluso sentido de la vida. A eso se refiere el cardenal Ratzinger.
La exégesis moderna. Ratzinger afronta también en esta entrevista el problema de la exégesis histórico-crítica que las corrientes fundamentalistas protestantes, señala, rechazan por completo, absolutizando la liberalidad de las Sagradas Escrituras, mientras que la Iglesia dispone de un espacio más amplio para la reflexión. Una simple condena global de la exégesis histórico-crítica sería un error, subraya el futuro Papa, porque la Biblia resulta mucho más viva si se tiene en cuenta la exégesis con todos sus resultados. Ahora bien, dicha exégesis se convierte en disruptiva si se limita simplemente a someterse a cualquier hipótesis y se eleva a un criterio único su presunta cientificidad. Y creo que acá me pongo a pensar en los maestros que nos han enseñado Biblia, y resulta que tú te das cuenta cuando alguien está influenciado tanto por ese cientificismo y qué poco te deja de fe cuando hay otros pastores que te enseñan la Biblia y lo hacen de rodillas, con reverencia, con fe. ¿Qué riqueza puede uno recibir de un maestro cuando no está influenciado por ese cientificismo protestante? En efecto, dice, muchas hipótesis de la exégesis del momento se consideran el último grito de la ciencia, sin reconocer ninguna autoridad a la Iglesia. Esto ha sido el gran error de estos últimos 15 años, un periodo que Ratzinger, que habla de 2003, remite, pues a 1988, una de las últimas ofensivas racionalistas. Esto ha fragmentado la catequesis, pues mientras unos mantienen las tradiciones con escasa convicción, mientras que otros despachan a toda prisa aparentes hallazgos como la voz segura de la ciencia. La historia del exégesis es un cementerio de hipótesis, sentencias. Sin embargo, quien era entonces prefecto de la doctrina de la fe, que en cada ocasión representa más el espíritu de su tiempo que la verdadera voz de la Biblia, quien construye sobre ellas demasiado deprisa y las considera pura ciencia, termina por naufragar.
Hay una conferencia del entonces cardenal Ratzinger de 1988, Estudios Bíblicos en Crisis. Esto lo pueden encontrar en PDF en internet, Estudios Bíblicos en Crisis. Es justamente su reto a esa pretensión de que un método que se impone ciertos límites y tiene un cierto tipo de, en fin, metodología específica que puede servir para tal vez esclarecer, siempre de una manera, digamos, tentativa, algunos aspectos de las Escrituras, que de repente pretenda ser la única clave para interpretar todo, y cómo entonces está suponiendo un tipo de filosofía justamente cientificista, en la que solo lo que yo puedo controlar según mi método es válido, y eso lleva a que se sucedan, como él dice, una tras otra hipótesis que parecen ser lo último importante, la iglesia no entra para nada, y después de 5 años pasamos a otra hipótesis y así una sucesión, como dice él, un cementerio de hipótesis. Bueno, a partir de esa conferencia tan interesante que él plantea, fue que nació también un interés en el ámbito protestante por la manera de acercarse a la Biblia que planteaba el entonces cardenal Ratzinger, y se creó una asociación de teólogos protestantes Ratzinger promoviendo ese tipo de lectura de la Escritura. Interesantemente, como en su momento también dijo Scott Hahn en una interesante entrevista que yo le hice para el programa. El equilibrio, subraya, consiste en respetar la exégesis histórico-crítica, pero ser conscientes de que en la exégesis se esconde una dosis increíble de filosofía, expresión de una determinada idea del mundo, según la cual, por ejemplo, no puede haber nada que no sea natural. Por lo tanto, no puede haber resurrección, o Jesús no puede haber hablado de esta forma o de aquella, otra, o sea, no puede haber hecho profecías auténticas, etc. Hay que relativizar ese exégesis porque incluye presupuestos filosóficos que deben ser cometidos a crítica. O sea, se puede controlar y tratar de hipotetizar las fuentes de un particular pasaje, en fin, se puede hacer eso, la intención del autor también se puede hacer eso. Pero ojo con la carga o los supuestos filosóficos que pueden ser hostiles a la naturaleza misma del libro que pretendo interpretar. Para Ratzinger hay que tener en cuenta la razón profunda que mueve de unidad a la Biblia, sabiendo que la fe es un modo auténtico de ver y conocer. Por eso hay dos cosas importantes: mantener el escepticismo ante todo lo que se propone como ciencia, que puede tener esa carga cientificista, y sobre todo dar confianza a la fe de la Iglesia, que es la auténtica constante y nos muestra al Jesús verdadero. Como decía el cardenal Ratzinger, planteando a partir del principio de Santo Tomás de Aquino una hermenéutica, una manera de interpretar auténticamente la Biblia, decía: finalmente es la fe de la Iglesia por la cual se evaluaron ciertos escritos como pertenecientes al canon y otros no, que nos permite una auténtica interpretación de la Escritura que depende justamente de esa fe.
Amigos, y fíjense en esta parte de acá, la incomprensión protestante de la misa. Horst pregunta a Ratzinger si cree que en un futuro próximo católicos y luteranos se congregarán en torno al altar, y él responde con sinceridad: humanamente hablando, diría que no. Primero, por la división interna de los propios evangélicos, pero sobre todo porque hay diferencias fundamentales entre las comunidades surgidas de la Reforma en el siglo XVI y la Iglesia Católica. Por un lado, dicen que todo cristiano bautizado puede presidir la Eucaristía, lo que significa, aparte del bautismo, no habría ninguna otra estructura sacramental en la Iglesia. Esto significa que no se reconoce la sucesión apostólica en el oficio episcopal y sacerdotal, el cual, sin embargo, se presenta en la Biblia como forma constitutiva de la estructura de la Iglesia. Ratzinger recuerda que la propia composición del canon del Nuevo Testamento, que textos forman parte de él, exige una autoría legitimidad para decidirlo, que no puede ser sino la apostólica presente en el oficio de la sucesión. La escritura y la sucesión apostólica como oficio episcopal son inescindibles. Y hay un segundo punto: es que la oración de la consagración no fue inventada por la Iglesia, sino que procede directamente de la oración de Jesús y es la ofrenda constitutiva del Señor a la Iglesia. Gracias a ella rezamos en la oración de Jesús y a través de su oración un verdadero y auténtico sacrificial que se realizó corporalmente en la cruz. Está presente el sacrificio de Cristo y la Eucaristía es más que una cena.
Claro, porque ahí en la tradición protestante se llama la Santa Cena, sí, y es mucho más que eso. Tiene un valor sacrificial porque Cristo dice, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¿Dónde? En el altar de la cruz. Y tenemos en la misma escritura, en la carta a los Hebreos, justamente esa explicación de la entrega de Cristo en la cruz como un acto del sumo y eterno sacerdote, según el rito de Melquisedec. O sea, todo eso también es bíblico, pero también es la manera en la cual la Iglesia ha celebrado la Eucaristía desde siempre. Así que es muy importante esto justamente nuevamente, porque cuando el protestante dice, la Biblia es la palabra de Dios, yo digo, felicitaciones hermano, qué convicción la tuya. ¿Quién fue el primero en decir eso? La Biblia misma no lo dice. Que esa colección específica de escritos, sabemos que Marco, Juan, Luke, Mateo, también las cartas, Pablo, o sea, ¿quién recogió todo eso y dijo, esta es palabra de Dios? Cuando un protestante sincero afirma eso de la Escritura, está afirmando la autoridad de la Iglesia, que fue la que reconoció esos escritos como palabra de Dios. Así es que toda la Reforma Protestante, con su principio de la Biblia sola, se fundamenta sobre la autoridad de la Iglesia, que por otro lado quieren desconocer. Eso es lo que hace que hay una incoherencia en principio que ha llevado a tantos pastores protestantes que se cuestionan profundamente sobre la verdad de la Escritura a encontrar finalmente a la Iglesia Católica como la fuente de la fe en la Escritura que ellos aprendieron en sus comunidades protestantes. Pienso, por supuesto, en mi profesor, el profesor Dr. Scott Hahn. Estuve como profesor 2 años en la Universidad de Steubenville, tomé prácticamente todas las clases que le enseñaba esos 2 años siendo mi maestría, y es una persona que descubrió justamente en esa necesidad de poder, en fin, fundamentar su fe en la Escritura, justamente tuvo que, finalmente encontró con esa búsqueda de la verdad que lo caracterizaba, no importara cuál fuera el costo, a la Iglesia Católica. Y eso también me sorprende justamente el testimonio del doctor Hahn, porque es una persona que tenía una carrera como pastor y catedrático protestante estelar, muy joven, brillante, con un futuro brillante por delante, casado con su señora, con la cual había descubierto, gracias a su señora, la verdad de Humanae Vitae, de Pablo VI, sobre los anticonceptivos. Porque en las comunidades protestantes se practica hoy en día lo que se llama el sexo recreacional dentro del matrimonio. No tiene que ser dirigido a la vida, pero eso era una idea que rompía con la enseñanza universal de todas las confesiones cristianas hasta los años 30, cuando la Iglesia Anglicana decidió que esto era un tema de conciencia. Esto creó un debate de 10 años muy intenso y finalmente después de ese debate el tema era, mire, este es un tema católico, dejémoselos a ellos. Para los protestantes esto ya no vale. O sea, rompieron con la enseñanza unánime de todos los fundadores de las comunidades protestantes, Lutero, Calvino, Zwingli, que todos estaban completamente en contra, junto con los católicos también, hasta los años 30, en contra de esta enseñanza. Entonces, cuando su esposa lo convence de esto, porque ella hizo un seminario al respecto y presentó y convenció a todos sus compañeros, futuros pastores, lo convenció Scott Hahn, empezaron a practicar. Hicieron la práctica de ya no usar anticonceptivos en su familia y estaban teniendo hijos. Y entonces, ante esa situación, con un hijo en camino, hijos jóvenes, él decide que tiene que seguir la verdad y unirse a la Iglesia Católica. Lo cual significó para él un tremendo sacrificio que finalmente, en la providencia de Dios, ha sido utilizado para bendecir a muchos pastores que se han unido a la Iglesia Católica gracias al testimonio de conversión de este valiente hombre. Porque verdaderamente estuvo dispuesto a perder todo en el mundo por Jesucristo y eso lo ha hecho un testigo muy poderoso en la conversión de muchos pastores protestantes.
Eddie, estas últimas líneas que dice aquí la nota, para ambos puntos es necesaria la existencia de la Iglesia, porque sin ella no hay fe comunitaria. Una Iglesia que no nos garantiza una fe común no es Iglesia. Aunque ambos puntos son una distancia insalable, es posible, concluye el futuro Benedicto XVI, una profunda amistad espiritual con los evangélicos que él mismo experimenta continuamente con gratitud. Creo que esto es un tesoro, amigos. Estas entrevistas serán lindísimas que las podamos nosotros poner. Y por supuesto, en estos tiempos donde quieren decir todos somos iguales, los sacerdotes simplemente son unos más, no, son cabeza. El Señor los ha llamado a presidir. Tenemos que respetarlos y orar por ellos, por los sucesores de los apóstoles. Muchas gracias y Dios mediante estaremos con ustedes mañana.